SER Podcast.
Con Armand Enjaumà, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Carlos de Ita, con Sheila Blanco, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Enrique Domínguez y Tony Suárez. Un lunes más, todos con gran energía, con gran ánimo y disposición a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Meme! ¡Ay! ¡Meme!
Vengan conmigo, son unos tristes.
¿Cómo no lo pasamos, qué gacho de Dios?
Antes de seguir adelante, una brevísima aclaración. Carlos Eita, ¿buitres sí, buitres no hoy?
¿Buitres siempre?
No, pero...
¿Que si hay buitres hoy? No, hoy no hay buitres.
¿Pero hay aves?
Hay aves, sí.
Vale,
sí.
Ya está. Vamos. Dicho lo cual, vamos a... ¡Oh, coño! Vamos a cantar las greguerías.
Algo importante.
Vamos, Sheila.
¡Greguería!
Perfecta, qué ritmo, todo timing. Bueno, empezamos las greguerías con una mala noticia que nos trae Mosque Perro y que nos llena de angustia a las personas mayores.
Farala, la chica nueva que empezó a trabajar en la oficina en junio de 1985, se jubila mañana.
¿Qué te parece? Luego, hay dos formas de disculparse, la buena y la mierdosa. Don Nutria nos da un recital de la segunda.
Pido perdón a quien se haya podido sentir ofendido por mis palabras cuando proferí esas ofensas. No esperaba que fueran ofensivas y ofendiesen. Quienes me conocen saben que siempre he estado del lado de lo que sea. Tengo madre, hermana, amigo negro, un primo trans y en mi casa limpia una chica de no sé dónde que es como de la familia.
Ahora vamos con Don Nadie, que resulta que ha leído un clásico de la literatura mundial y le parece superficial.
A ver.
Acabo de leerme el Kama Sutra y todo es postureo.
Claro. Mira, Mario. Es el turno de H, que resume su vida en una sola frase.
Si no fuera por mi madre, seguiría en mi zona de confort. Pero no, tuvo que romper aguas y obligarme a hacer cosas.
Y acabamos con este diálogo de Devan, que seguro que le va a gustar mucho a Carlos de Ita.
Ay, a ver.
He ido al urólogo. Ah, sí, que te ha dicho. Que soy gilipollas, que los urogallos se llevan al veterinario.
Me lo puedo imaginar.
Y ahora las noticias del Mundo Today. Va.
Vamos.
Pedro Sánchez se compromete a publicar en el BOE los chollazos que vaya viendo en Idealista.
Mira este, mira, dos habitaciones, metro a 10 minutos, perfecto para Manuel y Loli, ha dicho el presidente en su comparecencia con la mirada puesta en la aplicación.
El beso de San Valentín de este año cayó en la localidad de Motilla del Palancar, en Cuenca.
Espero que este beso me sirva para tapar agujeros, dice el aficionado. Los menos agraciados se tuvieron que conformar con Doña Manolita.
Esto no va de nombres, dice Pedro Sánchez, que liderará la nueva alianza de izquierdas.
Exacto, no va de nombres, insiste su segundo, Santos Cerdán.
Soy muy martes que bosteza mármol, dice Oliver Lache, que ya ha trascendido lo cognoscible.
Vientos en si bemol recorren la mayonesa del pensamiento, ha insistido el cineasta, que ha trascendido ya el plano físico.
Un cinéfilo pide un masaje con giro, cliffhanger y final abierto.
Y en el segundo acto me metes un conflicto interno, ha añadido.
Llama a Spotify para pedir una canción para su novia.
Interrumpimos esta playlist para poner Lunas Rotas de Rosana, de José Antonio para su Mariluz. Han podido escuchar todos los abonados de la plataforma en boca del CEO.
Un abonado de Netflix gana el campeonato español de salto de intro.
Ha logrado atravesar todo el catálogo de intro en intro sin pisar ni un solo crédito.
Un señor mete la cabeza entera en la bolsa de patatas fritas para rescatar con la lengua las últimas migajas.
El año pasado tuvieron que cortar con una sierra el tubo de Pringles que acabó envolviéndole el cuello.
Rosalía apoya abiertamente el tabaquismo de la tercera ola.
Sola y borracha, quiero fumar en casa, ha declarado.
Le visita la muerte y le pide 20 euros.
Oye, ¿esta guadaña es tuya? ¿Me la prestas? Ha añadido, confirmando que pedirle dinero es la mejor manera de burlar a la muerte.
Gimme More, eso ha debido de pensar la autora de la canción Britney Spears, Dame Más o Dame Mucho Más, porque la cantante ha vendido los derechos de todo su catálogo musical a la editorial Primary Wave. Debe ser una fuente de ingresos más sencilla que sacar música nueva. El pago recibido por Britney no ha trascendido, pero podría ser similar al que recibió Justin Bieber, que también vendió hace poco todos los derechos de su discografía recientemente y se embolsó 200 millones con el negocio. Bueno, aunque sea un poco menos, yo creo que para ir tirando le da.
Yo creo que sí.
A mí me daría.
No, Mario, no te metas con ella. Si pudiéramos hacerlo nosotros también, lo haríamos.
No, hombre.
Todos mis gags.
Vamos.
Todo nuestro repertorio se lo…
Por 200 euros.
Vamos. Oye, y 15 segundos de gloria. ¿A quién le damos hoy, Lidia Ramón?
Pues se los quiero dar a Guille, conocido en redes como Guille Prof, un profesor de lengua que enseña a sus alumnos con canciones como esta que se llama Antonio Antónimo.
Tengo un tío que se llama Antonio y cuando le veo me responde lo contrario.
La canción, como os podéis imaginar, ya es viral en TikTok, tiene 800.000 reproducciones. Le ha comentado hasta la cadena de supermercados Aldi diciéndole que si llega a 10.000 me gustas el comentario la van a poner en todos los supermercados. Bizum diciéndole que la pongan como sonido de la notificación. Y lo mejor es que a quien le haya gustado puede buscar su TikTok porque ya está la versión 2.0 Simón Sinónimo.
Simón Sinónimo.
Aldi pone muy buena música. Esto es lo que tengo que decir.
Eso decían ellos en el comentario, ¿eh?
¡Qué poco cuesta comprar
noches
bien!
Ahí. Totalmente en serio lo digo.
¡Fresco! ¡Fresco!
Tienen buena playlist.
¡Antónimo!
Bueno, está pasando algo muy llamativo en Mario Land, denominación oficial de Extremadura. El PP quiere formar gobierno con Vox, pero Vox pone exigencias altas. Y la dirección nacional del Partido Popular ha sido hoy muy crítica con la presidenta del PP de Extremadura. Bueno, ha andado María Guardiola, que está dando bandazos durante los últimos días, diciendo que quiere hablar con el PSOE, que no quiere hablar con Vox, que quiere hablar con Vox. Y hoy esas declaraciones en las que ha dicho, mi feminismo es como el de Vox. Bueno, esto ha dicho Carmen Fúnez, portavoz de Feijóo, sobre María Guardiola, que es la presidenta de Extremadura del PP.
Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un gobierno a Extremadura, un gobierno estable y que responda a lo que han dicho los extremeños en las urnas.
Vamos, que pactes con Vox y ya está.
Y punto pelota, que le guste bien, si no pues también.
Se acabaron las ambigüedades y los juegos. Feijóo lo apuesta todo a Vox, aunque haya que forzar un poquito las cosas.
¿No ves normal? ¡Un coño en tu nuca!
Casi la mitad de los españoles menores de 45 años desconocerán lo que es esto.
Porque soberano es, soberano es cosa de hombre.
Un anuncio de coñac que se ponía en las radios antes de que se prohibiera la publicidad de alcoholes fuertes en la radio. Coñac soberano. El gobierno ha presentado hoy un fondo soberano, nada que ver con el coñac. Un fondo soberano es un dinero, propiedad del Estado, que se destina a invertir. El fondo se llama España Crece y el ministro Carlos Cuerpo...
¡Qué torso!
...nos explica para qué servirá este fondo.
Para que nuestras empresas crezcan.
Pues muy adecuado el nombre. Se llama España Crece y es para que crezca. Se anuncia inversión en vivienda. Pero como en esta legislatura llevamos algunos anuncios sobre vivienda ya, vamos a mirar con atención este nuevo anuncio de Pedro Sánchez. Habla de movilizar dinero, 23.000 millones de euros, aunque hay una expresión que sugiero examinar con calma. Hasta.
Por eso el Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados.
Hasta 23.000 millones, hasta. En las ofertas de los supermercados a veces te dicen desde 10 euros o en los viajes. Viaje a Tailandia desde 150 euros. ¿Y sabes que ese billete, el de 150, viaja a Tailandia en burro? Esto, cuando te dicen desde en una oferta, sabes que si subes al avión con una maleta te cobran el desde, el hasta y al toro. Hay viajeros que por no facturar maleta se ponen 3 o 4 jerseys, 2 abrigos, 3 pantalones, parece el muñeco de Michelin, les piden la tarjeta de embarque y solo pueden responder... Eso es que han viajado con una oferta que decía desde 150 euros. Cuando el presidente del gobierno dice hasta, dan ganas de preguntarle por el desde. No vaya a ser que haya mucho lirili y poco lelele. Se propone la construcción de cuántas viviendas con esos 23.000 millones.
Financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año.
23.000 millones para 15.000 viviendas, sale cada vivienda 1,5 millones de euros.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Así que tenemos que imaginar que estos 23.000 millones serán para varios años. Y muchos años tienen que ser porque hace unos meses el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo que el déficit de viviendas en España es algo superior a 15.000.
Hemos detectado que hay una insuficiencia claramente de oferta, que la estimamos en unos 700.000 viviendas en este momento y que probablemente vaya a más.
Hay un déficit de 700.000 viviendas. Pedro Sánchez propone construir 15.000 al año.
Madre mía.
Bien, es verdad que si vamos reuniendo los anuncios sobre vivienda de los últimos años, por ejemplo este de enero de 2025.
Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene
Este otro de noviembre de 2024.
Anunciar que con este acuerdo pues vamos a impulsar algo muy importante y es la promoción nada más y nada menos que de 43.000 viviendas.
Este de abril de 2024.
Son 180.000 las viviendas que queremos construir o poner a disposición a lo largo de esta legislatura.
Este de 2023.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb.
Bueno, pues entre una cosa y otra, pues sí van saliendo viviendas en anuncios, aunque la realidad no acaba de darse cuenta de todo esto.
Y construyó castillos en el aire a pleno sol.
Hay huelga de médicos en toda España, así nadie podrá quejarse si no funciona bien el tren, porque esta semana no hace falta ir al médico.
Y empieza la huelga de médicos.
Que se va a extender toda esta semana con servicios mínimos para urgencias, y así seguirá si no hay acuerdo. Una semana de huelga al mes hasta junio.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Hay un sindicato de médicos que reclama un estatuto propio para la profesión, y hay que añadir que es un estatuto propio y mejor. Porque nadie va a la huelga por un estatuto propio y peor. Falta por especificar cuáles son esas mejoras.
¿La cerveza es un alimento?
Sube el salario mínimo un 3%.
¡Viva la madre que te parió!
Y la patronal no es partidaria.
Hasta ahora el Ministerio de Trabajo y los sindicatos firman la subida del salario mínimo de un 3,1%, Javier Lébana.
Situándolo en los 1.221 euros al mes. Este acto lo está presidiendo Pedro Sánchez y de esta firma se ha desmarcado la patronal.
Se ha desmarcado la patronal. Además de los trabajadores que cobran el salario mínimo, hay más gente en dificultades económicas. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal, que busca financiación para un viaje del Papa a España.
El viaje del Papa lo pagaremos entre todos, los que estamos deseando que venga, porque la visita no recibe financiación del Estado. Así se explica la Conferencia Episcopal en la web que ha creado para promocionar este viaje con elpapa.es, en la que se pueden hacer ya esas donaciones de dinero para apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a esta visita.
Elpapa.es, una página destinada a recaudar dinero para el viaje a España, porque se queja la Conferencia Episcopal, no hay subvención. Todo el mundo sabe que el Vaticano es una entidad vulnerable, en riesgo de pobreza, no puede costear los viajes de su santidad y sabe mal imaginarse al Papa revisando en el ordenador las ofertas. Viaje a España desde 150 euros.
A un eurito nada más, bellezas.
Y con la oferta le colocan en Magaluf, con turistas ingleses tirándose por el balcón. Esto no sería bueno. Por eso la Conferencia Episcopal invita a donar dinero ofreciendo ventajas.
Donaciones que desgravan, se encargan de aclarar antes de nada en esta página.
¡Cebolla! Amigo mío, si desgrava es que hay ayudas públicas. Hay un poquito de ayuda pública si desgrava, aunque sean insuficientes. Y la Iglesia tenga que recurrir a fórmulas tradicionales.
Y pide la ayuda de empresas en forma de patrocinio o mediante colaboraciones en especie.
Hay que hacerlo así, como nosotros, con patrocinios. Sí, sí. Epístola de San Pablo a los amanuenses. Pero antes, ¡páramo!
Frescos, muy, muy, muy frescos, a precios bajos.
Y por último, gente feliz, de la que nos habla Cristina del Casar.
Sí, visto en la web del Correr y de la Sera, los atletas olímpicos acaban con las reservas de condones de la Villa Olímpica en tan solo 72 horas. Los datos los presentó el COI el día de San Valentín. 10.000 condones agotados en 3 días por 2.800 atletas, bueno, por lo que el cálculo sale a casi 4 condones por deportista. Pero se sospecha que no todos se han usado. ¿Sí? Muchos sirven de recuerdo para los atletas que han pasado por la competición. Incluso algunos intentan sacar tajada en internet. Ya se han encontrado condones de la Villa Olímpica por hasta 105 euros.
Hombre, bueno, claro, hay que monetizar. Hay que monetizar. Seguro que los de curling, los de curling tienen que monetizar eso como sea. También, como todos las, como todos los días, monetizan especialistas secundarios.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes Deportivo. En la SER.
Bueno, ha sido un fin de semana intenso con los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Invierno, Liga, el All-Star de la NBA esta madrugada, pero sobre todo de amor, ¿no? Porque fue San Valentín este sábado pasado y conocimos una historia increíble. La historia de un jugador que se llama Valentín, precisamente, Valentín el Pichu Queñones, que dejó de jugar al fútbol por amor. Esto es increíble. Así como suena. Pichu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
¿qué
Pichu?
Tal?
Delantero, buenas tardes, delantero. A ver, de entrada, lo primero, aclarar que tú tampoco no eras demasiado bueno. Quiero decir, que no tenías una carrera deportiva deslumbrante cuando decidiste abandonarlo.
Bueno. A ver, no, a ver, a mí me parece que es un juicio de valor irrelevante para el tema, ¿no? Que, a ver, estoy aquí no entera, porque deja el fútbol por amor, ¿no? Yeah. Quiero decir, tú tampoco eres, no sois femenino y cansado, vamos.
Vale,
¿no?
De acuerdo, muy bien, ahí está, tuche. Bueno, ¿dejas el fútbol por amor? Vale, cuéntanos cómo fue, Pichu.
No, pues mira, fue el mismísimo Guillermo Amor en persona quien me dijo cara a cara,
para.
Dejar fútbol.
Guillermo Amor, el exfutbolista de...
Sí, Amor, leyenda del Barça, de la selección...
No, sí, sé quién es Guillermo Amor. O sea, yo, a ver, Amor, yo, Francino, me la han colado. Este tío me ha engañado, yo pensaba que...
¿Por qué?
Porque pensaba que estábamos hablando de otra cosa. ¿Cómo que no?
Pero no.
¿Cómo que no?
Yo que no. Yo he dicho que dejé de jugar al fútbol por amor y es literalmente cierto.
Sí, sí.
Claro, mira, Amor me dijo, deja de jugar que eres muy malo. Y yo, pues,
ya, pero, por amor. Pero claro, y es que nosotros queremos tratar el tema de amor, pero el amor como sentimiento, no amor como apellido. No nos hemos entendido.
Pues no, ha habido aquí un error, ¿no? Mi historia es esa, ¿eh? Yeah. Pues yo dejé el fútbol por amor, pero por Guillermo.
¿Y hay algo romántico en esa historia? Porque me gustaría seguir manteniendo esa llama.
No, romántico no, romántico no. Superación, sí que es superación, eso sí. Si queréis superación, os gusta mucho la superación, superación.
Qué
sí.
Palo la superación. Bueno, venga, vaya, no tenemos otra cosa. Dale, acabamos con esto. Dale tu historia, superación por amor. A ver.
Superación, sí, no, porque Guillermo me dijo, deja el fútbol, que eres muy malo, y dedícate, yo que sé, a la pesca del salmonete.
Vale.
Y le tomé la palabra, eso hice.
Pero si te lo dijo en plan para quitarte de encima lo de la pesca.
Bueno, pero es un visionario porque adivinó en mí un potencial para convertirme en un magnate.
¿Qué me dices? ¿Magnate del salmonete?
Del salmonete.
¿Que has triunfado en la vida pescando o qué?
Podría decirse. ¿Eh? Podría decirse. ¿Se suena de algo la sirena?
¿Qué me dices? ¿La sirena? ¿Pero es tuya la sirena?
Era, sí. Se la vendía al chico ese del peluquín y los mofletes, pero sí era mía.
ese peluquín y los mofletes.
O sea, pues se la vendiste, te llevaste una buena morterada, ¿sí? La vendiste por, ¿sí?, un montón de dinero, tío.
Sí, además lo he pasado muy bien con ese pescado, porque el salmonete es que, os lo dirá Carlos, es como el salmón, pero es más gracioso. Es divertido, el salmonete es divertido, es un pescado divertido. El salmonete, el salmonete de partes con el salmonete. Es, ¡uy, me has pescado! Dice. No, es así, el salmonete es así.
El salmón se ve como muy serio.
Hemonetizado y he disfrutado.
Hemonetizado y has disfrutado. Bueno, el salmonete se ve gracioso. Bueno, pues al final es una historia de superación que, vale, que la damos por buena, bueno, Pichu. Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, a ver. Sí, ¿no?
Sí, hemos de darla por buena. Y he hablado antes de la NBA, pues ayer hubo All-Stars, después del cierre del mercado, se acaba de cerrar el mercado, que ha habido cambios locos de equipo, pero ningún cambio fue como el traspaso que vivió hace unos años el lituano Gandulas Marchukas, que jugaba en Portland. Gandulas.
Bueno, Oregón, Portland, Oregón. Ah, a mí me gusta decirlo así, como, vale, Kansas City, Kansas.
Sí, vale, pues Portland, Oregón. Bueno, un jugador, esto demuestra que la NBA es salvaje, porque un jugador no tiene voz ni voto en los traspasos. Gándulas, o Gandulas, ¿dónde te traspasaron a ti?
Pues de los Trailblazers al Lidl.
Al Lidl.
Supermercados Lidl, que también tienen buena playlist, Mario.
Sí, pero ojo que no Lidl no tiene equipo de baloncesto. O sea, no. te traspasaron como reponedor de,
sí,
de,
señor,
de baldas.
Porque sí. Yo era un alero dinámico, bastante anotador, pero destacaba sobre todo por mi envergadura. Cada brazo me mide más de 3 metros y medio.
Es mucho brazo, sí, 3 metros y medio es mucho brazo, claro, eso.
Ya. Los del Lidl vieron en mí, pues hoy un reponedor de productos espectacular. Claro. Claro. Para las baldas más altas, claro, para el fondo del sabe, de la estantería, para el fondo, para ponerlas
arriba,
lo
sí,
caducado,
sí,
delante, el otro atrás,
atrás, claro,
incluso para cambiar bombillas sin escalera,
claro, claro.
Y pues le hicieron una oferta Portland, Oregon Portland, y accedieron.
Y accedieron, o sea, es que estoy flipando. O sea, fue el fin de tu carrera de baloncesto, sí, digamos,
sí,
¿no?
Joder. Sí, pero bueno, me sabía mal hablar de la NBA, pero allí yo, o sea, todo, no es todo vino y rosa.
Ya.
También hay vinagre, espinas.
Sí, claro. ¿Y cómo te ha ido en el supermercado dejando el baloncesto? ¿Te fue bien, mal?
Pues mira, un poco de superación.
Mira,
y
otra
tal,
historia como, de superación.
Sí, como sí, el chico del salmonete, ¿no? Sí, porque he llegado encargado.
Toma.
Ahora dirijo 2 locales.
Bien.
El Lidl de Sausalito, en California, uh-huh, y el de Monzón, Huesca.
¿Llevas los 2 a la vez?
No, sí, sí, los 2. Me dejo la pasta en aviones, pero bueno,
pero
disfruto.
Claro, lo disfrutas, y eso es lo importante. Pues.
Yo pillo desde 120 euros.
Desde 120 euros, vuelos a Huesca y vuelos a Sausalito, California. Bueno, pues muchísimas gracias, Gandulas. Bueno, un par de historias de superación.
Sí, Francisco, mucho.
Que el deporte, al fin y al cabo, es
sí,
eso,
sí.
Superación.
Los caminos del Señor son inescrutables. Y los otros también.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Oh, buen puto car!
¡Ale, chuco, patrón!
¡Hace falta que... Hoy serás un hombre en clave. Atascaburra.
¡No es normal! ¡Que no oyes tu nombre!
Todo por la radio.
Hoy a las 6 de la tarde en La Ventana viene
la jaca, mi jaca.
No.
Benjamín.
Comerás flores.
Comerás flores y han cantado bingo. 2 novelas, 2.
Dos novelas, 2. Comerás flores, bueno, es que a mí me gustó mucho comer.
Sí, a mí también.
Sí.
A mí también.
Me gusta mucho.
Bueno, sí.
Vale, oye, esto será a las 6 de la tarde, ahora especialistas secundarios.
Mira.
Oh, yeah.
Bueno, hay dinero, esto cuesta dinero, la juega de carnaval, sí. El fin de semana en terracitas que os pegáis, todo esto, no se paga solo, hace falta más páramo, así que vamos a abrir nuestro rincón comercial para sacar un poquito de cash. Hoy me acompaña el señor Impío Baroja, que es director comercial de la empresa Plus Plus Plus, Sociedad Anónima, con una oferta, bueno, que os va a sorprender, comercializan aplausos.
Sí,
Impío,
señor.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arlán, Carla Florentino, Antonio Gutiérrez, María Fontanero, etcétera. Sí,
Así es. A mí
se
me
prepara
gusta
muy
decir
bien
que
las cosas este tío, sí.
Lo que hacemos en Plas, 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 S.A. es, bueno, democratizar los aplausos.
Democratizar los aplausos. Sí, señor. Ole, sí, señor, sí, señor. Sí. Se refiere a que cualquier persona tiene derecho a recibir un aplauso.
Eso
muy
es.
Bien. Sí,
eso señor. Es. No, actualmente los aplausos están muy circunscritos a piloto de avión que sí. aterriza un vuelo con pasajeros españoles borrachos.
Por ejemplo.
O a político dando mitin o a los concursantes de la ruleta de la fortuna. Y poco más.
Y para
¿no?
de contar,
pero
sí.
efectivamente todos necesitamos un aplauso de vez en cuando.
Claro que sí, estoy de acuerdo. A veces uno se levanta así como medio chof, ¿no?
Sí.
Joder, y necesitaría un aplauso, ¿no? Si haces algo, la gente no te ve, ejemplo, no te valora. Sí, sí, es
sí, señor, sí, señor. O en cualquier circunstancia, ¿no? Sin necesidad de hacer grandes cosas. Por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué no? Por la mañana, después de ir al baño, de hacer unas deposiciones objetivamente bien hechas.
Claro.
¿Por qué no recibir un aplauso?
Claro, está
¿no?
muy bien,
¿en
sí,
la
señor.
Cocina?
En la cocina.
En la cocina. ¿Sabes cuando te sale un huevo frito y dices, madre mía, qué huevo frito me he quedado, ¿no?
Perfecto.
Con la yema centradita en medio de la clara. Coño, merece un aplauso, ¿no?
Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Una ovación, ¿verdad? Sin duda. Sí, ¿verdad, verdad? Sí, 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 sí. Pero vamos al lío. ¿Cómo lo hacéis en Plas, 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 S.A.? Quiero decir, ¿cómo comercializáis los aplausos?
Bueno, pues tenemos un sistema de tarifas. Evidentemente, claro. Un aplauso hecho por una sola persona, pues no es lo mismo
que te da mucha
que
más
te dan
gente,
cienes
¿no?
de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas? Cuantas más personas, pues más caro, claro. Por ejemplo, vuestro compañero Javier Coronas necesita dos palmadas de vez en cuando para que suene una canción random. Bueno, eso sale barato.
¿Cómo, cómo,
claro.
cómo? ¿No da él las palmadas? No, no,
¿Coronas? No, no.
No trabaja en su vida.
No, 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 no. Ha contratado los servicios de Plas, 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 S.A.
Pero claro, será barato, son solo dos palmas, pues es barato.
Bueno.
Vale, entonces yo, por ejemplo, esta noche estoy
sí,
en casa, dime. Estoy en casa, mi mujer dice que quiere ir al cine a ver una sesión de la tarde y esta noche hay un Girona-Barça. Y,
sí.
y soy un hombre, claro, y,
claro.
y quiero ver el partido.
Sí, sí.
Quiero ver el fútbol y no sí. quiero ir al cine. Entonces me quiero, claro. inventar, me quiero inventar unas cosas y se me ocurre, claro. ¡pam!, una genialidad, rollo, es que tengo que escuchar Carrusel y ver
sí.
el partido para sacar unos audios, ¿vale? Y eso cuela porque...
Hombre,
eso
hombre,
cuela,
claro que sí.
Merezco un aplauso,
parece que estás acorralado y de repente has sacado las cosas. Buenísima, no, merece un aplauso.
Eso
merece
sí,
un aplauso,
y que
señor,
ahí me enviarían ustedes un aplauso, ¿no?
Claro que sí, en situaciones así te enviamos, bueno, vamos a ver, cuatro o cinco personas, creo que más
no
es
tanto,
necesario,
¿no?
Y sí. te dan un aplauso discreto, sin alardes, tampoco queremos humillar a nuestra pareja, ¿no?
Vale, vale. Vale, y en cambio, si por ejemplo, yo que sé, estoy pensando en Carlos de Hita, logra
sí.
grabar por fin a un somormujo.
Sí.
cuellirrojo, copulando. ¿Eh?
Copulando, copulando.
Sí, sí.
Bueno,
y claro, bueno, está bueno. solo, nadie ve haciéndole con esa hazaña. Entonces,
no, en esos casos, Carlos, merece que le enviemos a, pues, al bosque, no sé, al menos 1000 personas
toma
que le aplaudan,
ya.
¿no?
Pero entonces me espantáis al somormujo.
Claro,
sí, sí.
Pero después, ¿no? Pero, después, durante el cigarrito del somormujo, quiero decir, ¿no?
Exactamente, no, no vamos a interrumpir al somormujo, claro, que está ahí copulando.
Está
ahí, no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Por su orden.
Queremos, claro, queremos que el ego de Carlos suba, no, el
sí,
somormujo.
Y total, son esos 3 segundos, son 3 segundos. Bueno, me está encantando, me gusta muchísimo la idea. ¿De dónde sacáis tantas personas para aplaudir? El material humano.
Bueno, tenemos un remanente de palmeros de grupos flamencos, inmigrantes, jubilados, universitarios en paro, perfil bajo, sí.
Bueno, pues quien quiera recibir un aplauso por cualquier circunstancia,
por
la que sea, porque es un aplauso absolutamente democrático, que llame este número de teléfono.
902-4033-32.
Envío Baroja algún regalo para las llamadas de parte de la cadena.
A las 10 primeras llamadas, solo este mes, ¿no? De regalo, un aplauso de Gabriel Rufián,
toma,
personalizado para ti.
O sea, Rufián, Gabriel Rufián,
Rufián aplaude para ti. Okay. Rufián, aplaude para ti.
Esto es maravilloso. Oye, ¿y tú como profesional le puedes dar un aplauso a Carlos de Hita para darle una presentación de su sección o no?
Bueno, no sé, ahora mismo no está
gratis, gratis,
grabando ningún supermujo. Bueno,
como
vamos
muestra,
a ver,
como sí, muestra. Sí, señor, ahí está.
¡Grande!
Sí,
venga. ¡Grande!
¡Que me los
si
espantas!
Si un grande, es un
hay que extra.
Más. Es un extra. Qué bien, bang. Vamos, Carlos. Venga. Venga.
León.
Si no hay somormujos ni buitres esta tarde en Todo por la Radio, ¿qué es lo que hay?
Chorritos. Me tenéis desconcertado, la verdad, entre urogallos, somormujos.
Claro.
Esta tarde lo que hay es...
Pero, Francino, ¿qué era lo de los buitres que tenía que resolver?
No, los buitres, la mala fama que tienen.
Sí,
claro,
sí,
la palabra del día, Isaías, buitre.
Sí, sí. La mala fama que tienen.
Sí, sí. Bueno, otra vez traeré unos graznidos de buitre y estos buitres que hay, bastante variedad. No, hoy vamos a escuchar este momento del año en el que el invierno no se ha ido todavía, es más, mañana puede volver una borrasca atlántica, una borrasca siberiana, pero en la atmósfera ya empieza a calentarse, empiezan a escucharse cosas, y la máquina de las estaciones avanza y anuncia que dentro de poco con borrascas, con frío por medio, dentro de poco estará la primavera. Vamos a escuchar una serie de picoteos de estos momentos, así es tiempo de indicio, de transiciones. Y aquí van los chorlitos. El chorlito es un ave, el chorlito gris es un ave limícola, de estas que viven en las zonas mareales, ni mar, ni costa, ni tierra, ni agua, en las mareas bajas, en el barro.
Una ave equidistante.
Es una ave equidistante. Sí, sí. Es un ave con las patas largas que anda picoteando en el limo. Junto a los limícolos están los archibebes, zarapitos, una serie de pájaros que viven en las costas, los vadeadores. Estamos en la playa de Carnota, en la Coruña, en la Costa de la Morte, en la desembocadura de Boca del Río. Son aves que van hacia el norte ya, que van de vuelta hacia sus zonas de cría.
Claro.
Y este es un ostrero. Hay mucho bicho aquí, pero están los chorlitos que dicen kiwi, kiwi. Como mi perrilla, ¿no? Se llama kiwi.
Ah, mira.
Esto es un mormujo.
¿Es un mormujo?
No.
Kiwi, kiwi, kiwi son los chorlitos.
Perdón, esto es chorlito.
Otro animal con mala fama.
Aparte de que sea kiwi, chorlito, sí, lo que sea, lo que es este es el ambiente de la marea baja en las costas de Galicia.
Kiwi.
Esto es kiwi. Kiwi.
Bueno, pero el buen tiempo entra por todas las esquinas. Vamos a las pinares del Guadarrama, todavía está nevando, mejor dicho, se está fundiendo la nieve a la copa de los pinos, pero ya en el fondo del bosque, en el fondo blanco del bosque, se escuchan las voces de las primeras aves que anuncian la primavera. Reclama un carbonero garrapinos, a compás, bichi, 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 parece que lleva un metrónomo dentro, y la nieve que cae en avalanchas de las copas de los pinos, pero ya la atmósfera está tibia. Les parece que lleva dentro un metrónomo, siempre canta ritmo constante, ¿no? Sí, sí. Y este que viene como con prisa es un herrerillo capuchino, bueno, otro pájaro del pinar. Bueno, insisto, mañana puede venir la tormenta, la borrasca, Periquín, ¿cómo se llame?
Tocar a Pedro, me parece.
Pedro, pues mira, casi, ¿no?
Sí, va por la P, es verdad.
Oye, perdona, ¿has dicho que era un carbonero garrapinos? ¿Cómo has
carbonero dicho? Garrapinos, bichi, 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 garrapinos.
Y, Carlos, te quería decir que hoy por primera vez me he despertado escuchando pajaritos y he pensado en ti, nada más despertarme.
Bueno, qué bonito.
Pero es que a mí me pasa cada mañana también, ¿eh? O sea, que escucho los pájaros y pienso en Carlos. Digo, voy a grabar esto un día para Carlos.
Sí, sí, sí.
Bueno, mientras que no sean las cornejas graznando y te acuerdas de mí, todo va bien.
¿Cornejas? No, cuando sean cornejas.
Bueno, no sé, son pájaros que me despiertan. Te voy a grabar un día y te voy a enviar un audio.
Venga, seguro. Bueno, insisto, podrá venir Pedro o quien sea la borrasca, pero la primavera está ahí. De noche, en las dehesas del suroeste ya. Estamos en la Sierra de Cardeña, en Córdoba. Bueno, aquí ha diluviado estos días, pero en las dehesas, en las charcas, empiezan a maullar los primeros mochuelos. Cada mochuelo es de su olivo, podemos decir. Y esto es muy gracioso para mí. En un charco hay unos sapos corredores que poco a poco van intentando como templar su voz, incorporándose al paisaje sonoro nocturno. Mira, aquí empieza uno primero, es el mochuelo, pero aquí debajo hay un ronquido, muy poquita cosa. Se va animando, va templando el instrumento, la garganta. Y poco a poco sube de tono, sube de intensidad. Y ahí estamos ya. Digamos que la primavera está ya ahí delante, dentro de un mes.
El despertar de los sapos corredores es título de película de ciencia ficción.
Sí.
Pero total.
El despertar de los anfibios, ¿no? Llevan todo el invierno callados, muertos de frío bajo el barro. Y ahora que hace un calor relativo.
Si fueran gigantes.
Pero lo que. Y esto te va a gustar. Esto te va a gustar porque va templando el monte y por el templado de atmósfera y por el monte corren aromas. El tomillo, el romero, Cantueso, y ahí es donde están cantando ya, por fin, ajeando y crocheando las perdices rojas. Ahí se escapa una. ¡Cuidado! ¿A dónde van con tanta prisa? Y ahí al fondo, ajeando, como decía Miguel Delibes, ajeando y corecheando la patirroja. Todavía el monte es muy silencioso, hay pocas cosas, pero ya todo apunta, tiempo de indicios, a que la buena estación está ahí, a la vuelta de la esquina.
Estoy emocionando.
Mucho mejor con su marmujo cuello rojo, ¿eh? ¿Dónde va?
Ay, qué bonito.
Maravilloso. Música, maestro.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
La perdiz chanchanea. La perdiz chanchanea también.
¿Quién podría chanchanear?
Dale, Sheila.
Venga, pues vamos a conocer hoy un poquito sobre la vida de algunos compositores que tenían debilidad por alguna que otra bebida adictiva.
¡Ay, cuidado!
Y esto quedó reflejado en algunas de sus obras. Venga, corría el año 1734 en Leipzig, cuando entró pisando fuerte en la alta sociedad alemana el consumo del café. Sí, y Johann Sebastian Bach le parecían todos unos snobs que ahora bebían así el café con el meñique levantado y compuso esta cantata, la cantata del café, la café encantate, vamos.
Sí,
en la que se burla de esa burguesía adicta. Estamos escuchando a la protagonista de esta cantata, que es una doncella casadera y canta risueña por haber encontrado marido. Pero eso sí, lo más importante para ella es que cuando se case pueda seguir bebiendo su cafecito mañanero.
Es que no es persona, sino...
Claro, ¿no?
Sí, sí, no es tenor, claro.
En ese mismo siglo XVIII, Mozart también adoraba el café, se sabe que es de sus bebidas favoritas. Y al parecer, su famosa ópera Don Giovanni la compuso ingiriendo tazas y tazas de café. Vamos a escuchar el aria número 4 del personaje de Leporello, del primer acto de Don Giovanni, y yo creo que sí que vais a notar un poquito esos efectos de la cafeína en la música de Mozart.
Madame mia, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
Bueno, uno se pregunta si a lo mejor por esta afición al café Mozart logró escribir tantas obras en tan pocos años de vida.
Puede
¿no?
ser.
¿Quién sabe, no?
Es un vivache cafeínico.
Totalmente. Muere con 35 años y su catálogo supera las 600 obras. Y ya sabéis, no son ni malas ni cortas.
Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, fancontesse baronesse, marchesane principesse.
Vale. Bueno, pues al compositor finlandés Jan Sibelius, que está a caballo entre el siglo XIX y el XX, le encantaba beber y fumar. Bueno, aquí ya vamos, atravesamos una línea roja, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de alcohol.
Los primeros rockeros estamos ahí.
Exactamente. Cuentan que el alcohol le proporcionaba estados de euforia y de creatividad y que se pueden escuchar en una de sus obras más conocidas y geniales, como es su concierto para violín en re mayor, opus 47. ¶¶ Bueno, se conocen más datos sobre estas insanas aficiones de Sibelius. Le encantaba fumar puros y beber champán. No. Y además los vinos espumosos eran sus bebidas favoritas fuera de casa. Y para su consumo doméstico en casa lo que prefería es tomar
soberano.
Whisky, casi. ¿Whisky? Whisky y licores, ¿no? Como que no se fiaba de los de fuera
ya,
y eso
ya
sí.
Ya tiene nombre, Sibelius. ¿Sabes? Sibelius. No, Sibelius no conduzcas.
Bueno, pues Beethoven también fue un gran bebedor de todo. De joder. Café, bueno, contaba que él tomaba su dosis con 60 granos de café, ¿verdad? Ni más ni menos. Pero también.
Yo hago lo mismo, sí.
¿Sí? No me digas, ¿sí?
Desde que lo leí me muevo los 60 granos para cada taza.
¿De verdad?
¿Cuántos gramos son eso?
No sé cuántos gramos.
60. Una cazuelita.
Una cazuelita, tal. Y bien, bien, ¿recomiendas la dosis?
Sí, señor.
Mira, bueno, pues habrá que probar. Bueno, pues así de meticuloso y bebedor de vino también era Beethoven. Su obra 25 canciones escocesas recoge esta cancioncilla llamada Música, Amor y Vino, que dice algo así como que la música puede alegrar al vino, ¿no os parece? Y entrelaza el vino con la divinidad. De eso habla esta canción. Bueno, os voy a leer una frase que se le atribuye al mismísimo Beethoven. Decía, la música es el vino que inspira nuevos procesos creativos y yo soy Baco que elabora este vino glorioso para la humanidad y los vuelve espiritualmente borrachos.
Toma
ya, todo eso.
Eres mi mejor amigo.
Bueno, se sabe además que a Beethoven le encantaba concretamente el vino del Rin y el vino húngaro.
El Tokai.
¿A quién no?
Y quién no, es verdad.
Bueno, pues vamos con Vivaldi, porque en su famoso concierto de las cuatro estaciones, dedicado al otoño concretamente, describe con la música la escena que está teniendo lugar, y esto es lo que se llama la música descriptiva. Bueno, pues Vivaldi deja escritas en las partituras esas descripciones, y en este Allegro del otoño, además de las hojas secas que caen, describe a un borrachín que baila y canta y hace travesuras para quedarse después dormido. Bueno, pensad además que es la época de la cosecha y por tanto la época de la embriaguez, porque llegaba la vendimia, ¿no? Y entonces todo era regocijo.
Nunca lo hubiera pensado escuchando esta música, la verdad.
Pues mira, sí, y además en la partitura, en la parte de los violines, lo que pone Vivaldi es que tienen que representar esos borrachines felices como que van perdiendo el equilibrio. Eso se puede escuchar ahí en los violines de Vivaldi. Bueno, pues vamos con Johannes Brahms.
Hayan remontado
y se han despertado. Johannes Brahms usaba el alcohol para calmar estados de ansiedad y melancolía. Vamos a escuchar la obertura para un festival académico que Brahms escribe tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Breslau y que describe el popurrí ruidoso de canciones en las tabernas estudiantiles. Hay una anécdota que cuenta que un camarero le ofreció una copa de vino comparándola con su música, a Brahms, y Brahms, que tenía fama de ser un tipo muy, muy humilde, muy modesto, le dijo, mira, a mí mejor dame una botella de Bach que una copa mía de vino.
¡Oh, qué bonita!
¡Qué majo! Y vamos ahora a hablar de Franz Liszt, virtuoso pianista, compositor, que consumía diariamente, según cuentan, grandes cantidades de brandy, de coñac y de vino.
No está mal.
No está mal. Liszt pensaba que el consumo de alcohol le daba fuerza extra y vigor, y eso se refleja en algunas de sus obras, como este concierto para piano en La Mayor. Bueno, y he puesto a Brahms y a Liszt seguidos porque hay una expresión en inglés, en jerga, que dice que ir Brahms and Liszt es como que se utiliza para decir que vas borracho. Yo creo que debe ser algo así como decir que vas como las grecas, ¿no?
Sí. Brahms and Liszt.
Brahms and Liszt. Oye, y vamos a terminar escuchando el fragmento final del brindis de La Traviata de Giuseppe Verdi, que suena muy grandilocuente, ¿no? El Iviamo le iliete calici. Bebamos en nuestras copas alegres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.